Linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final del segundo día de capilla ardiente del Papa Francisco y como ayer, miles de personas siguen aguardando su turno para entrar unos segundos en la Basílica de San Pedro. Hace un rato el Vaticano informaba de que ya han pasado frente al féretro casi 100.000 fieles. Parece que volverá a ser una noche muy larga porque ahora mismo los accesos a la plaza están colapsados por la cantidad de personas que quieren decirle adiós. Todo apunta a que hoy tampoco será posible cerrar el velatorio a medianoche como estaba previsto. En esa fila interminable está ahora mismo Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Cuéntame, hazme una foto.
Pues, como decías, los accesos están totalmente colapsados y lo que pues tú ayer y antes de ayer tardabas en entrar, por ser prensa, unos 10-15 minutitos, pues hemos tardado una hora en llegar. Como dices, si toda esta gente tiene que entrar antes de las 12 de la noche es imposible, así que se prevé también que el velatorio de hoy se extienda durante la madrugada. Son muchos los fieles que se siguen agolpando para dar su último adiós al Papa Francisco. Ahora con la noche cerrada aquí en el Vaticano, la estampa es preciosa. Y hace un rato salían dos hermanos que venían este fin de semana a vivir el jubileo de los jóvenes y a vivir también la ya cancelada canonización de Carlo Acutis. Se llaman Andrea y Curro.
Me he sentido muy especial pues, por las veces que ha sido consagrada esta plaza de San Pedro.
Pero es verdad que veníamos como con una ilusión como de resucitado de, y cuando nos enteramos de la noticia del Papa fue como cambió nuestra forma de ver el viaje, pero al final también es una razón para estar alegres, que seguro que está de camino al cielo.
Han aumentado ya los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que vigilan que todo siga en orden aquí en la Plaza de San Pedro y los operarios aprovechan también estas horas de la noche para seguir desplegando todo el dispositivo preparado para el funeral del Papa Francisco que viviremos aquí en COPE el sábado a partir de las 10 de la mañana.
Gracias, Álvaro.
Adiós, adiós.
Adiós. Mañana a las 7 de la tarde se cerrará definitivamente la Capilla Ardiente, si se puede. Y una hora después el Camarlengo cerrará el féretro. Al día siguiente, el sábado, tendrá lugar, como decía Álvaro, el funeral, al que se prevé que asistan 200.000 personas. Hay 4.000 policías desplegados para garantizar la seguridad de una ceremonia en la que veremos a representantes de 170 países, incluidos medio centenar de jefes de Estado y una decena de reyes, entre ellos Felipe y Leticia, que viajan mañana mismo. Como te venimos contando, no les acompañará Pedro Sánchez. Nadie dice por qué. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Felipe VI y doña Leticia se desplazarán en las próximas horas a Roma, acompañados de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, además del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La ausencia de Pedro Sánchez de la delegación oficial ha pretendido ser enmarcada dentro de la normalidad, incluso el protocolo, pero la Moncloa ha apostado por un especial hermetismo en el ahorro de explicaciones sobre el plante del presidente, que prosigue su peculiar línea de evitar los oficios religiosos. La de Sánchez sería una decisión política con todas sus letras, a pesar de la presunta afinidad que el gobierno ha asegurado sentir hacia el Papa Francisco. El mismo jefe del Ejecutivo lo despidió comprometiéndose a honrar su figura, pero desde España. Salvo giro otro más de última hora, Pedro Sánchez carece de agenda pública este sábado. Esto supone que ni estará en Roma ni tampoco en Sevilla para la final de la Copa del Rey.
Hace unos minutos, un portavoz del Ministerio israelí de Exteriores ha condenado enérgicamente la decisión unilateral de España de anular el contrato para la compra de munición por valor de 6,6 millones de euros. Dice este portavoz que nuestro gobierno está sacrificando su seguridad por motivos políticos y que continúa en el lado equivocado de la historia. Esa anulación del contrato es una orden directa de Pedro Sánchez que desautoriza al ministro Grande Marlaska para calmar a los socios de Sumar. La decisión preocupa en las fuerzas de seguridad del Estado, que explican a COPE que pueden tener consecuencias graves para su operatividad. Alertan además de que hay otros contratos similares que podrían correr la misma suerte. Juan Baño.
Cortar de raíz las relaciones con Israel en materia de seguridad y defensa es pretender la cuadratura del círculo, nos dicen en el sector. Defensa nos aclara que el programa de misiles antiaéreos Spike y el de lanzacohetes Sealand cuentan con tecnología o componentes israelíes insustituibles. Los realizan empresas españolas o se mantienen o perdemos cientos de miles de euros. Desde Interior nos cuentan que sigue adelante la compra de placas para los chalecos antibala de la Guardia Civil a la misma empresa israelí de las balas. Se justifica en que es material de protección, no ofensivo. Eso sí, ayer Interior defendía la vigencia del contrato que hoy anula Moncloa porque, entre otras cosas, anularlo supondrá pagar las balas y no recibirlas, un material necesario para la operatividad de la Benemérita, para sus pistolas Beretta y Ramón, israelíes estas últimas. Daniel Fernández es portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil.
Y nuestra preocupación es que pues el hecho de no tener munición, más pronto que tarde, pueda suponer que los agentes se queden sin sus prácticas de tiro obligatorias.
Y mientras tanto, ¿con qué disparamos? ¿Con tirachinas? Así muestra su malestar un oficial de alto rango en la Guardia Civil.
Con este movimiento, Sánchez pretende acallar las críticas de Sumar, al que tampoco ha gustado el anuncio de elevar para ya el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Esta noche el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que es una buena noticia, pero que no es suficiente. Washington, David Alandete.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves desde la Casa Blanca que el objetivo de gasto militar del 2% del PIB ya no basta para defender a la alianza. En su reunión con el presidente Donald Trump, Rutte ha pedido a los países europeos elevar este compromiso por encima del 3%, citando carencias concretas en las capacidades militares. Hemos visto en los últimos días a países como Bélgica, España e Italia decir que alcanzarán el 2% a tiempo de la cumbre, así que no será en 2024, pero un poco después. Está claro que con el 2% no podemos defender el territorio de la OTAN. Tiene que ser considerablemente más y, como he dicho antes, debe estar claramente por encima del 3%. Rutte evitó comentar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero recalcó que Moscú representa una amenaza a largo plazo para toda la región atlántica. Trump busca que Europa asuma más carga militar para permitir a Estados Unidos redirigir recursos hacia Asia.
En Washington también está el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha participado en un acto del Fondo Monetario Internacional. Ha aprovechado para reunirse con el responsable de comercio en el gobierno de Trump y seguir intentando acercar posturas en la guerra de los aranceles. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Escuchando a Cuerpo da la sensación de que Estados Unidos ablanda su postura sobre los aranceles impuestos por Donald Trump. Dice el ministro de Economía que hay voluntad por parte de los norteamericanos de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Se ha mostrado optimista, también cauteloso, eso sí, tras haber mantenido un segundo encuentro con el representante de comercio norteamericano, Jamison Greer. Ha aprovechado el ministro su estancia en Washington, donde acude al Fondo Monetario Internacional, para mantener su segunda reunión con la administración Trump en apenas unos días. Aunque es verdad, en esta ocasión no ha estado presente en el encuentro el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sí, ese que dijo tras la visita de Sánchez a Pekín que acercarse a China es como cortarse el cuello. Para Cuerpo es necesario darle tiempo a esa negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos para poner un marco detallado sobre la mesa con el que ir limando esas diferencias que existen entre ambas partes.
Y sobre la guerra comercial, Donald Trump ha desvelado que sí ha hablado con China. No ha querido dar detalles, pero ha cambiado la versión de los propios chinos. Pekín ha dicho esta tarde que no habían iniciado los contactos.
Han tenido una reunión esta mañana, así que no os puedo decir más. Da igual quién ha asistido. Quizá lo revelemos después, pero han tenido reuniones y nos hemos reunido con China.
Bueno, de la agenda de mañana, especial atención al hermano, al artista, el hermanito de Pedro Sánchez. A primera hora acudirá a los juzgados de Badajoz, por segunda vez, para declarar ante la jueza. Tanto él como el exasesor de presidencia, Luis María Carrero, su amigo, el de los mensajes, declararán en calidad de investigados. David Sánchez se enfrenta a 5 presuntos delitos contra la administración pública. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se investiga su acceso en 2017 al puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz, que después pasó a ser jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. La jueza quiere saber si David Sánchez pasó todos los filtros o si el puesto fue creado a dedo para él. En cuanto al ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, fue hasta hace un año el jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas y ahora la magistrada quiere esclarecer la creación y adjudicación también a dedo de ese puesto en la Diputación pacense. Ambos tenían una relación muy cercana, según los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil. Carrero, de hecho, se dirigía Sánchez como hermanito, incluso antes de que se publicaran las bases del puesto. Ambos también se intercambiaban mensajes que al parecer daban por hecho su nombramiento. David Sánchez defiende que encontró el trabajo por internet, en cambio la jueza Beatriz Viedma considera que habría utilizado su influencia para obtener un beneficio propio. Hablamos de presuntos delitos como tráfico de influencias, malversación o prevaricación.
La protagonista de la historia de esta noche es una vieja amiga de La Linterna. Tuve el honor de conocer a Pilar hace unos años. Desde entonces ha pasado de ser una de mis superheroínas favoritas. Es Pilar Aural, fundadora de la asociación El Pato Amarillo, que lleva 36 años ayudando a los vecinos más vulnerables en el barrio de Orcasitas. La vida de Pilar ha sido todo menos sencilla. Con poco más de 10 años, recogía basura. Comer un plato de lentejas en su casa era una fiesta. De adulta, las cosas no le fueron mejor. Su marido la abandonó. Su hijo Javier se enganchó a la droga a los 14 años. Ese entorno le llevó a soñar con una asociación que sirviera de lugar de encuentro y de rescate para los chavales que ya dependían completamente de la heroína. Después de una vida dedicada a ayudar a los demás, el Ayuntamiento de Madrid le va a entregar el próximo 15 de mayo, día de San Isidro, la Medalla de Madrid. Esta noche ponemos el lazo a La Linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia de amor, de superación, de sacrificio, nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La historia de Pilar es el ejemplo de una madre coraje. El amor y el sacrificio por los demás ha sido su motor durante más de 3 décadas. Desde 1986, nos remontamos hasta ese año, es una institución en el barrio de Orcasitas, cuando convirtió una caseta donde se cambiaba de ropa a los obreros en un lugar donde las jóvenes víctimas de la droga de aquellos terribles 80 encontraban el calor, el cariño y la comprensión que sus familias les habían negado.
No es que me llene porque he ayudado a las personas. Sí estoy orgullosa de mis chavales que se murieron porque tenían corazón y todos me han querido lo que nadie sabe y he recibido de ellos mucho cariño, mucho.
De origen muy humilde, sabiendo solo leer y escribir y sumar poco más, sacando solo adelante una familia de 6 hijos, conocía el sufrimiento que generaba tener la droga metida en casa. Javier, desde los 14 años, empezó su relación con la heroína.
Lo más duro es verle cómo se iba destruyendo y no podía hacer nada. Eso es lo más duro que hay. Tanto Javier como muchos que han estado, han subido a mi casa, que les he comprado un bocadillo, que les he pagado el desayuno en el bar.
Pilar trabajó planchando en casas, fregando escaleras. Cualquier pequeño sueldo iba destinado a pagar su tratamiento de desintoxicación en la Sierra de Madrid.
Que les den más ayudas a los jóvenes, porque que creo que se lo merecen, porque sus padres hemos dejado el pellejo ahí para que ellos vivieran un poquito mejor. Y en vez de ir viviendo mejor, van viviendo peor, yéndose al extranjero.
Otras madres tiraron la toalla, terminaron cerrando su corazón y la puerta de casa a su hijo drogodependiente. Acuérdate, años 80, aquella locura de la heroína en Madrid. Bueno, Pilar insiste en que son personas enfermas. Así, partiendo del movimiento Madres contra la Droga, nació El Pato Amarillo.
He sido muy pobre, muy pobre, muy pobre. Entonces todo eso me llevó a ayudar a las personas. Porque nunca tienes que olvidar de tus raíces, porque como olvides tus raíces, estás perdida.
Aquella casa bajita en la que los chavales encontraban cobijo mientras pintaban unos patos de escayola, de ahí el nombre de la asociación, se ha ido transformando de la mano de las necesidades del barrio. En estos momentos ayudan a más de 300 familias.
La época que estamos no debía de existir tanta pobreza. No debería, ni los chavales que no se puedan de ir con su madre porque no pueden pagar un piso.
Los vecinos que se acercan a la sede del Pato Amarillo los lunes, martes y miércoles por la mañana reciben una bolsa de comida que previamente uno de los voluntarios ha recogido del banco de alimentos. El jueves toca reparto de ropa. Todo esto sería imposible sin ese trabajo de los voluntarios, como una mujer de 98 años, 98, que viene con su cuidadora, u otra de 97 que vive en una residencia También Toñi.
Vine un día porque les hacía falta y me quedé hasta el día de hoy. Es una cosa que te engancha, ¿eh? Ayudar a los demás te engancha y aquí estoy, 10 años llevo y es como mi familia. Estos somos como una familia ya.
Yolanda conoce bien la ayuda material y sobre todo el calor que un día recibieron ella y su hija de la familia del Pato Amarillo. 17 años más tarde, no solo devuelve aquel cariño a quienes llaman a la puerta de la asociación, sino que el día que Pilar piense retirarse, asumirá sus funciones.
Mucha responsabilidad. Para mí demasiada. Hay veces que me lo pienso y digo, madre mía, ¿en qué lío me voy a meter? Porque yo creo que no voy a saber hacerlo como lo ha hecho ella.
Mira, yo tengo la suerte de conocer, como he dicho antes, a Pilar. Pero lo de Yolanda, como Raquel y como otras tantas, es impresionante. Sí, qué gente,
muchas
qué
mujeres
gente.
Ahí, sí.
Pilar Aural es el alma de la asociación El Pato Amarillo, que lleva más de 20 años ayudando a los drogodependientes del barrio del Casitas. Ahora, a quien ayuda, pues son inmigrantes, lo más pobre también del distrito. Recibirá el próximo San Isidro la medalla de Madrid, una de mis superhéroes favoritas, que tiene muy claro a quién se lo va a dedicar.
Para todas las madres que están en el cielo, que han luchado aquí, han vivido conmigo etapas muy duras. Y la medalla va dedicada para todas las que están aquí. Y no es solo Pilar Aural, hay muchas madres. Y entonces, esa medalla va para todas.
Pilar, muchas felicidades por los 88 años solo que te caen, por esa medalla de la Ciudad de Madrid. Y gracias en nombre de los cientos de familias a las que sigues ayudando en el barrio de Orcasitas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de amor, superación, sacrificio, nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Un momento, porque esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora ya podemos continuar.
Asistimos a una despedida popular de miles de personas al Papa Francisco, una auténtica marea humana.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un Papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el Papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
En Obramat tenemos las mejores soluciones en cocinas que encajan en cualquier proyecto de reforma gracias a su variedad y versatilidad. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Enseguida vamos a hablar del último adiós al Papa Francisco, pero antes vamos con una de las noticias del día. El gobierno interrumpe el contrato con una empresa israelí para la compra de balas, todo en un momento en el que el aumento del gasto en defensa está en debate abierto. Ojo a esta reflexión que ha hecho el almirante general retirado y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez.
Hay que hacer mucha pedagogía. Y sobre todo hay que romper con eslóganes que tenemos un poco grabados y con prejuicios que tenemos grabados. Ese eslogan clásico de que hay que elegir entre cañones o mantequilla es un dilema totalmente obsoleto. Ahora mismo yo diría que para tener mantequilla tenemos que tener cañones y que si no hay seguridad, ya se dice en las Naciones Unidas, no hay desarrollo. Y sin seguridad y sin desarrollo no hay ni libertad, ni justicia, ni derechos humanos.
Tal cual, ¿dónde hay que firmar?
Sí. Bueno, siguen los preparativos en Roma para el funeral del Santo Padre este sábado. Anselmo es español, vive con su familia al norte de Italia, pero ha viajado hasta el Vaticano para poder despedirse del Papa.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y en el que se ve también la Iglesia católica. Católica significa universal, en el que ves que la Iglesia viene de todas las partes del mundo, ¿no? Y es una cosa, yo creo que muy bonita.
Nosotros ya estamos de vuelta, pero nuestra corresponsal Eva Fernández sigue al pie del cañón. Estos días hemos hecho la linterna desde una esquinita de la plaza de San Pedro y Evita se ha comprometido a guardarnos el sitio hasta que volvamos.
Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Sabes dónde estoy ahora mismo? En
¿dónde?
Vuestro set, en vuestro hombre, set reservado.
En la esquina, en la esquina.
En la esquina, para honraros. Me he ido ahí para hablar con vosotros y así os tengo más presente.
Qué bueno. Mira, ayer estábamos compartiendo un rinconcito de unos bancos de piedra que hay en esa esquina y se iba sentando uno y había personal ahí puesto. Y según se iba levantando, íbamos ocupando con el culo. Y al final acabábamos quedándonos con todo el banco.
Todo el banco, pues, para
sí,
la
sí.
COPE.
Pero es que teníamos todas las mochilas en el suelo y compartíamos espacio para la mochila con un equipo del ejército italiano.
¿Ah, sí?
De los sistemas antidrones,
sí,
que nos dejaban la mochila con las nuestras. Entonces nos avisábamos, oye, que nos vamos, cuidado que queda la mochila sola, vale, ok, gracias, tal. Y estaba la mochila del tío de los antidrones con los de la copa y
la de la linterna.
Era un espectáculo.
En fin, bueno, el Papa Francisco estuvo muy cerca de los más desfavorecidos, muy cerca de las periferias. Una realidad que conoce bien Adela González, es miembro y voluntaria de Manos Unidas.
Unos gestos, unas imágenes, pues esta imagen de entender el mundo como una casa común, que hay que cuidar, que hay que mimar, es la creación de Dios a través de la Laudato Si, pero además donde todos fratelli tutti, donde todos y todas somos hermanos. Y bueno, pues esto que él nos ha dicho, ¿no? Una iglesia de todos, 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 todas, todas, todas. Ahí estamos, ¿no?
Lo gracioso es que ayer por la tarde, según estoy en directo, pues claro, allí hay mogollón de españoles y muchos nos oían. Entonces se acerca una señora, me da así en el frente y me dice, oye, que os sigo mucho el programa, que me encanta, que tal, igual. Era Adela.
¿Era Adela?
Sí.
Mira, fíjate, pues para cuando volvamos a Roma ya sabemos, claro, que tenemos que quedar con ella. Bueno, Adela ha resumido muy bien ese legado del Papa Francisco, un legado que ya es eterno. Como tú decías, Ángel, ya no hay marcha atrás en lo que el Papa ha conseguido. Sobre todo esa idea de que todos somos hermanos.
Además, a él se le encargó reformar la curia. Todos los bautizados somos discípulos y, por tanto, no hay nada que impida que un laico, que una laica, puedan acceder al gobierno y a la responsabilidad en la Iglesia. Y eso es muy bello.
Fernando de Haro está en la capital italiana y también destacaba esa reflexión. La fe es cosa de todos. No entiende ni de procedencia, ni de clases sociales, y ese mensaje del Papa ha calado y mucho.
Mucha gente que no tiene nada que ver con la fe, con el cristianismo y tal, me llama y me pregunta, oye, ¿qué está pasando ahí? Y digo, pero ¿y a esta gente que le interesa tanto lo de Francisco? Y yo es que creo que Francisco ha hecho comprender a muchas personas que el cristianismo no es, una religión de los buenos, para los que son ya estupendos, que aquí cabe todo el mundo. Yo creo que eso ha llegado, ¿eh?
Bueno, y tenemos chica nueva en la oficina, se llama Ruth, y bueno, ha hecho el saludo de las 8.
Hola, soy Ruth Gálvez y empezó esta semana en la linterna mis prácticas del máster, y solo decirte que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. ¿Y dónde va a ser? Pues aquí, en la linterna, con Ángel Espósito.
Bueno, hasta aquí todo ha ido muy bien, Ángel.
Bueno, muy bien, muy bien.
Todo estupendo. Pero has decidido aplicar la técnica del terror. La pobre nos ha traído merienda y tú has decidido
si quiere
apretar
que aplique
las tuercas.
La técnica del terror... se va a enterar.
Bueno, eso, que la has puesto firme para que no se relaje.
¿Estás ilusionada en este programa, Ruth?
Muchísimo.
Bueno, pues no has empezado con buen pie.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
No, porque hay que traer merienda.
Bueno.
Y nos parece que has traído muy pocos dulces.
Bueno, me lo apunto para la próxima.
Dulce y salado, por favor.
Vale, un variadito.
Un variadito en cantidad importante. Somos boinas verdes y aquí comemos.
Hay que alimentarse bien, claro.
Vamos a ver, Ángel.
Ha traído pocos dulces. Nada más está el despachito con 2 toneladas de...
Ha traído una pedazo de bandeja. Además, pero están ricos.
Están riquísimos. Lo que no sé es cómo se llaman. Sí, son como con ese azúcar crujientito,
sí,
y una crema.
Sí,
hoy, por
sí,
Dios.
Sí. Pero hay fácilmente 500.
Han quedado. Nos hemos comido 250. O sea, han quedado otros 500.
Nosotras, eso mismo.
Y otra cosa es el dinero. La mitad te la puedes meter en el culo.
Eso es.
Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
El dinero y los dulces. Aquí.
Importantes. Bueno,
es muy maja y no te asustes, la amistad, ¿eh? Y todo ese rollo, pero...
Tú no te asustes y aprende mucho, que seguro que lo vas a aprovechar. Bueno, mientras llega el partidazo de Cope, te cuento que Phil Root, ex batería de AC/DC, vuelve a los escenarios con un proyecto muy interesante, la Full Metal Orquestra. Tocará con una orquesta clásica de 29 músicos los grandes temas de grupos como Metallica, AC/DC o Black Sabbath. Como hoy te he dado caña con la música, Ángel, te voy a dejar escoger. ¿Con cuál te quedas? Las tenemos las tres preparadas.
AC/DC.
Venga, va, pues ahí yo vamos. Que conste, Antonio Mora me ha dicho, va a decidir AC/DC.
¿Te puedes callar, por favor? Gracias. Se acerca un momento memorable en la historia de la música. Escucha. Adiós, Silvia, buenas noches.
Adiós, Ángel.